Constructores del conocimiento.
Nos acompaña el doctor Abisaí García Mendoza, del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Abisaí, el Instituto de Biología alberga varias colecciones nacionales y una de ellas es la colección de agaváceas y nolináceas. ¿Nos podrías decir cuáles son las agaváceas y las nolináceas?
Sí, están en dos familias separadas, aunque a primera vista parecieran ser lo mismo. Los nombres comunes que reciben y a lo mejor por las que el público las conoce son el nombre de maguey, el nombre de las yucas, que también está en la familia de las agaváceas, el nombre de la pita o el de los amoles. Todos estos son diferentes géneros de agaváceas y están en una familia. Y hay una familia diferente que es el de las nolináceas, donde están los sotoles. Los sotoles que están creciendo en el norte de México, de hecho casi en todo el país hay sotoles y también se extrae una bebida que tiene el nombre, que recibe el nombre de sotol. Estas pertenecen a otra familia y en un principio se les agrupó como una misma familia porque su apariencia era muy parecida. Las hojas angostas tienen espinitas en el margen, las hojas están arregladas en forma de roseta alrededor de un tallo. Yo creo que todo mundo ha visto algún maguey pulquero alguna vez en su vida y se ha fijado que todas las hojas están alrededor de un tallo, entonces están formando como una roseta, pero sin embargo son familias de plantas diferentes. Las agaváceas tienen flores muy grandes de tipo bisexual y en cambio las nolináceas son flores pequeñitas, 3, 4, 5 milímetros y son unisexuales. Entonces son plantas que ambas están creciendo en las zonas áridas, pero corresponden a familias totalmente diferentes y en el Jardín Botánico tenemos la colección nacional de las dos. ¿Esto qué quiere decir? Que sea una colección nacional. Es una colección nacional porque reúne el mayor número de especies. Tenemos el 75% de todas ellas en las colecciones. Es una colección que tiene a un especialista a cargo. En este caso yo estoy a cargo de esta colección y es una colección con la que se hacen también investigaciones científicas de tipo bioquímico, de tipo molecular, de tipo taxonómico, etnobotánico, etcétera. Y también porque en esta colección están representadas todas las formas de vida, etcétera, están concentradas en un solo lugar. Entonces en esta colección nacional que está en el Jardín Botánico de la UNAM tenemos este tipo de plantas.
En el caso de la colección nacional, ¿de qué tipo de organismo estamos hablando? ¿Está vivo o está en un herbario o tienen las dos?
Tenemos las dos. La colección nacional que recibe este nombre son plantas vivas que nosotros podemos llegar a ver en el Jardín Botánico.
Podemos ir a visitar la colección.
Exacto, pueden, están todos invitados a conocerlas y esta colección de plantas vivas se enriquece con la colección de plantas secas, que estas sí son exclusivamente para investigación y esa colección de plantas secas que son alrededor de 5,000 ejemplares están depositadas en anaqueles en el Herbario Nacional de México.
Dentro del grupo de las agaváceas, mencionabas que tenemos en el planeta alrededor de 200 especies. El tamaño de unas de ellas, pues alcanza hasta de una hoja 3 metros,
hasta 3
¿no?
metros, sí.
¿Tienen en su herbario esa pequeña hojita guardada? ¿O cómo le hacen, perdón?
En la colección viva sí, ahí están como son, pero en la colección de herbario tenemos que hacer muestras. No podemos meter una hojota de 3 metros, que además pesa 30 kilos. Con una hoja llenaríamos un estante y además nos causaría muchos problemas, ¿no?, de pudrición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros las colectamos, es decir, las cortamos desde la base, quitamos todos los tejidos que hay, los tejidos carnosos de la planta y esa plantota, esa hoja que pesaba 30 kilos y mide 2 metros, la reducimos a un grosor de unos 3-4 milímetros. La tallamos y la dejamos delgadita y de esa manera la prensamos, es decir, la metemos entre periódicos y la secamos, la metemos a una estufa y ya seca, la sacamos, ya va a pesar unos cuantos gramos, la pesamos y esos ejemplares se van al herbario donde son cocidos a cartulinas y esas una vez que están cocidos se les coloca una etiqueta con toda la información botánica de la planta, la información sobre dónde se localiza, si tenía flores, de qué color eran, entonces las flores también se prensan igual que las brácteas, todo es una partecita de cada cosa y actualmente ya se están poniendo fotografías para tener una idea más precisa de cómo era la planta viva. Entonces Entonces, lo que es una planta de casi una tonelada, una vez que se seca, llega a pesar unos 100 o 200 gramos. Y cocida una cartulina, se mete a un anaquel y ahí se conserva y está lista para los estudios biológicos, científicos que se requieran.
En el caso de las nolináceas, tú hablabas de un nombre particular. ¿Nos puedes repetir el nombre común?
Los sotoles.
Los sotoles. Ajá. ¿Cómo es esa planta?
Los sotoles son plantas también con las hojitas arrosetadas, así como muy agrupadas, creciendo en tallos muy, muy cortitos. Pero a diferencia de los agaves, aunque las hojas tienen espinitas en el margen, en la punta no hay una espina. Ahí lo que vamos a encontrar es nada más un plumerito de fibras. Así la podemos reconocer. Y las hojas son muy delgaditas, no son tan gruesas, tan suculentas como en el caso de los agaves. Son más bien hojas aplanadas. Y cuando florecen, las flores son pequeñitas, unos 5 milímetros. Y las semillas son de colores blanquecinos. Entonces, a veces es muy difícil explicarlo así, pero cuando ustedes vayan al jardín botánico, ahí les diremos,
eso,
claro,
eso es
ahí sí.
Es interesante que sí, podamos ver.
Ahí podremos ver en vivo cómo se diferencia.
¿Y qué importancia tiene este grupo?
Las nolináceas, con ellas se hace una bebida en el norte de México, Chihuahua, Durango, que se llama sotol.
Sotol.
Una bebida destilada. Pero también cuando ustedes han visitado algunos pueblos del centro de México, del sur, han visto rosetones que ponen en los arcos de las iglesias, esos rosetones que se ven en esos arcos de colores amarillentos que parecen cucharas. Si ustedes los tocan van a ver que tienen una consistencia muy suave. Esos rosetones son hechos de hojas de dasilirium, de sus bases. Entonces cuando vayan a Cuetzalan, cuando vayan a Tehuacán, cuando vayan a Jalapa, fíjense si es época de fiestas y van a ver que junto a las iglesias hay arcos conmemorativos y en esos arcos casi siempre hay rosetones hechos de hojas de sotol.
Uh-huh. Ah, qué bonito. Amables radioescuchas, estamos aquí en el programa Constructores del Conocimiento hablando de los agaves y para hablarnos del tema está aquí con nosotros el doctor Abisaí García Mendoza del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Abisaí, pues surgen varias preguntas. Tú como experto de los agaves, generalmente tienen diversas aplicaciones como uso de fibras, como alimento, como recurso medicinal. Pero bueno, los que no somos botánicos, pues a veces tú nos habías definido a los agaves como aquellas plantas que tenían sus hojas en forma como de lanza, carnositas, con espinitas. Y bueno, pues nos viene a la mente una planta que es muy conocida como la sábila. ¿Dónde podemos situar la sábila? ¿Quién es la sábila?
Y muy buena pregunta, porque las sábilas no forman parte de la familia de los magueyes. Son familias que tienen una morfología, una apariencia parecida a los magueyes, pero no son. Las sábilas son de origen africano. Y también, aunque tienen espinitas en el margen, vamos a saber que no es pertenece a los agaves, porque al romperla, nosotros vamos a ver por dentro que está muy gomosa. En cambio, nosotros cuando partimos un agave nos vamos a dar cuenta que no es tan gomosa y va a tener gran cantidad de fibras. Las sábilas no tienen fibras. Si ustedes son cuidadosos cuando partan una sábila, sí, por más que le busquen, está todo aguadito, pero no hay fibras. Y las sábilas son de origen africano y se utilizaban ya mucho en Europa, en el norte de África, cuando los españoles descubrieron América. Entonces ellos las trajeron a México y ya les daban el nombre de aloe, que es su verdadero nombre común y el nombre genérico de estas plantas. Y cuando se llevaron magueyes, cuando Colón llevó magueyes en su primer viaje a Europa, en Europa les llamaron aloes de América porque no tenían otro nombre para llamarlas. Entonces así se conocieron en Europa hasta que Linneo en 1753 dijo: no son aloes de América, sino son agaves. Entonces en México tendemos mucho a utilizarlas, incluso en las sociedades urbanas las conocemos más que a los magueyes. Son plantas parecidas, pero no son lo mismo. Son parientes muy, muy, muy lejanos.
Muy bien.